Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo de Elena Jiménez. Todo apuntaba a un principio de año, a un invierno caliente de protestas, y esas protestas se van dibujando cada día de forma más clara.
La Ventana de Madrid.
Empezaron los docentes, la marea verde, que ya va preparando las próximas movilizaciones. El martes que viene los sindicatos se van a reunir para fijar calendario. Francisco García, de Comisiones Obreras.
Comisiones Obreras llega a esa reunión con la idea clara de que el conflicto sigue abierto. Y el conflicto sigue abierto por la cerrazón del gobierno regional a la hora de poner en marcha un diálogo para superar la situación que se ha generado con esas instrucciones de inicio de curso, con esos recortes de profesores y profesoras que han generado problemas de funcionamiento muy serio en los centros educativos, sobre todo en los institutos de secundaria.
Y a los docentes se van a sumar más funcionarios por el aumento de la jornada laboral. Eva López es de la Federación de Servicios Públicos de UGT.
Cuando llegas a la huelga es porque realmente ya no puedes hacer otra cosa. Nosotros somos un sindicato y un sindicato se dedica a negociar. Siempre la huelga es el último recurso. No se descarta, pues tal con la pinta que va cogiendo esto, pues obviamente no.
Y es que los funcionarios, los sindicatos ven como el aumento de horas semanales solo va a servir para reducir puestos de trabajo. Y atención a los ciudadanos. Antonia Sánchez es auxiliar administrativa en una oficina de empleo y nos contaba esto en la Antena de la SER esta mañana en Hoy por Hoy Madrid.
¿Supone que yo como trabajadora de una oficina de empleo voy a atender mejor a más demandantes? No. Significa que con esa media hora de cada compañero mío se van a ahorrar unos puestos de trabajo y eso va a suponer que van a ser menos demandantes de empleo atendidos en las oficinas de empleo.
Bueno, lo más inmediato de momento, mañana los sindicatos han convocado concentraciones en todos los centros sanitarios contra los recortes. Vamos ahora con el resto de asuntos de este miércoles 4 de enero. El resto de asuntos que vamos a repasar en titulares con la ayuda de Javier Torres. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No, al final, lo del talante va a ser un mal que afecte hasta quien no gusta eso del talante. La alcaldesa Nabotella sigue hablando con tirios y troyanos. Será por lo del talante. Si el lunes hablaba con sindicatos y patronal e invitaba a comer, hoy le ha tocado el turno a la oposición política, menos UPyD. Su portavoz está de vacaciones y no vuelve hasta mañana. Mientras el socialista Jaime Lisabeski le ha pedido dos plenos al mes y más competencias para las juntas de distrito.
Yo no venía a afear a nadie, nada, simplemente decir esto. Me preocupa mucho la situación del de Ayuntamiento de Madrid. Si el 21% se va a pagar la deuda, sí, claro, se va encogiendo el presupuesto, si vamos vendiendo metro, etcétera, etcétera. Pues vamos, haremos un momento determinado y seremos más pobres de alguna manera, tendremos menos los ciudadanos madrileños.
Ángel Pérez, portavoz de Izquierda Unida, ha insistido en la ley de capitalidad necesaria, en su opinión, para que Madrid pueda obtener dinero.
Lo que le decimos entonces es que genere nuevos ingresos que no sean a costa de la ciudadanía. Que genere ingresos la ley de capitalidad, de financiar la ley de capitalidad, y que genere nuevos ingresos desde ese pacto local, que significa asumir competencias y también recursos para políticas que son base del Estado social en el que nosotros creemos. Políticas que tienen que ver con las personas mayores, con las personas dependientes, con la educación infantil.
Los dos han agradecido la voluntad de diálogo del nuevo equipo de gobierno con talante, que según el vicealcalde Miguel Ángel Villanueva, se tiene voluntad de mantener, y esto sigue siendo talante.
Hay espacios para el acuerdo, y esto es lo que significa que la alcaldesa de Madrid pues haya querido comenzar, digamos que, pues con esta ronda de contactos con los, en primer lugar, con los agentes sociales y con los portavoces de los grupos municipales de oposición.
Talante, mucho talante. Ayer les contábamos que la campaña que inició el Metro de Madrid hace 3 semanas, sobre todo el servicio que ofrece a cambio del precio que pide, menor que en otras capitales europeas, según sus responsables, esa campaña ha levantado críticas y sobre todo una petición para que se retire. Bueno, pues hoy hemos oído a lo que la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañol, ha dicho al respecto, porque, por cierto, todavía Aguirre no se ha decidido a nombrar consejero de Transporte.
La campaña de Metro es un éxito, para que todos sepamos lo que cuestan las cosas. La comparativa de los sueldos es una comparativa, digamos, demasiado básica, en el sentido que para comparar los índices de bienestar o los índices de económicos entre un país y otro, hay que tener en cuenta el nivel de cobertura de la seguridad social, el nivel de impuestos, lo que es el coste de la vida, además del nivel de sueldos. Yo lo único que quiero decir es que acaba de aparecer que España es precisamente uno de los índices o uno de los países más felices del mundo, con lo cual algo será.
Por ser pejigueros, eso sí, pejigueros con talante, y para ser aún más precisos, hay que recordar que España no mide la felicidad de sus ciudadanos. De hecho, solo hay un país en el mundo que lo hace, se llama Bután, el país del dragón del trueno, y el índice es el FIB, Felicidad Interior Bruta, y para ser muy precisos, mide el bienestar psicológico de los ciudadanos basándose, entre otras cosas, en el acceso de los ciudadanos a la asistencia sanitaria, la conservación de los recursos naturales o el tiempo que emplean con su familia, a los ciudadanos a ser felices. Esto no sabemos si lo mide el FIB del que hablábamos antes. Los teatros son piezas fundamentales para el desarrollo de la cultura. Hoy tenemos una buena noticia, en medio de un panorama desolador que puede provocar el cierre de varias salas madrileñas, y todavía las subvenciones de la Comunidad de Madrid siguen sin repartirse. El productor Enrique Salaverría y la familia Larrañaga se han arriesgado a abrir dos nuevos teatros en pleno centro de Madrid. Se han hecho con los cines Luna en la Plaza Soledad Torres Acosta. Ahora se encuentra en fase de rehabilitación o comenzando. Si las obras se cumplieran con los plazos previstos, mediados de septiembre, podrían empezar a ofrecer funciones desde el comienzo de la próxima temporada. Las salas, que van a tener un aforo total cercano a las 900 butacas, van a ser programadas con un solo criterio que, por otro lado, comparten tanto Salaverría como los Larrañaga. Salaverría en 2009 intentó reabrir el Teatro Albéniz. Gestiona, por ejemplo, entre otros, el Compact Gran Vía, el Nuevo Alcalá, el Infanta Isabel, y mantiene una alianza con la familia Larrañaga, que en 2005 se hizo con el Teatro Maravillas en Malasaña. A veces, y solo a veces, no son tan malos los tiempos para la lírica, aunque pueden serlos hasta también para los intangibles. Por ejemplo, los Reyes Magos. Pueden ser muy malos tiempos dependiendo de en qué distrito quieran aparecerse. Porque, por ejemplo, en Madrid hay 16 en los que ni cabalgata de reyes, ni nada que valga. Juan Díez Zamorano es el presidente de la Asociación de Vecinos Alto de Extremadura.
Y que esta cabalgata la suspendan con la excusa de cómo está la situación es un despropósito político total, porque la cabalgata de ese distrito cuesta 40.000 euros nada más. 40.000 euros se los gastan en cualquier cosa.
Todo con talante.
Bueno, Javier, ¿vas a ir a la cabalgata mañana?
Con talante.
Bueno, vamos a abrir página de servicio, tráfico y tiempo. Primera conexión con la DGT, Fernando Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy la 5, la carretera de Extremadura, continúa con problemas. Hay problemas, hay dificultades en Móstoles, en un tramo de 2 kilómetros en la salida de la capital, y anteriormente también otros 3 kilómetros de circulación muy lenta en la zona de Alcorcón, en el nudo de San José de Valderas. Eso está originando retenciones también desde el acceso de la M40 a esa carretera de Extremadura, en un tramo que puede alcanzar otros 3 o 4 kilómetros. Hay problemas también en otro tramo de la M40, en la zona este, en la zona de Coslada, en 2 kilómetros sentido carretera de Valencia. También circulación lenta en la 1, en la carretera de Burgos, en torno a los centros comerciales de San Sebastián de los Reyes. Tanto en la entrada como en la salida de la capital hay una retención de unos 4 kilómetros hasta llegar a la zona de La Moraleja. Y en la 6, en la carretera de La Coruña, siguen las complicaciones en la entrada a la capital entre Las Rozas y La Florida.
¿Y cómo se circula por Madrid? Margarita Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues no es una tarde demasiado complicada, pero sí que se registra mayor actividad tanto en la zona centro, el área de Gran Vía, donde vemos que además incrementa algo el número de vehículos, como el entorno en las calles inmediatas, el entorno de Jacinto Benavente, las inmediaciones a la Puerta del Sol, como en la zona de Raimundo Fernández Villaverde, Castellana, sobre todo Raimundo Fernández Villaverde en sentido Cuatro Caminos. Son las dos zonas más complicadas en estos momentos. También destaca un tráfico más lento, se producen retenciones intermitentes en la salida por Castellana al Nudo Norte, y en lo que respecta a la M30 tan solo hay un tráfico más intenso de momento en la zona cercana al puente de ventas en sentido sur.
Y lo último, el pronóstico del tiempo con Luz Cepeda. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El tiempo seguirá siendo muy estable en la Comunidad de Madrid. Ausencia de nubosidad significativa, cielos prácticamente despejados, sol y temperaturas diurnas suaves para esta época del año. Y es que las máximas se sitúan en torno a los 13 grados en la capital. La noche seguirá siendo algo fría, con mínimas de 0, 2 grados en zonas urbanas, y en la sierra podría helar, pero muy débilmente. Las temperaturas tienden a subir ligeramente mañana jueves, cuando los termómetros podrían alcanzar en zonas urbanas los 15 grados.
Pues son las 7 y 17 minutos, una pausa y enseguida vamos con la tertulia.
La Ventana de Madrid.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
El 6 de enero, Roselín Joyeros te ofrece el sorteo de la Lotería del Niño en Ser Madrid Sur.
Roselín Joyeros, nos adaptamos a los tiempos. Ahora puedes encontrar mejores precios que nunca.
Colgantes, delfines, oro y plata de ley por 16 euros. Reloj, Time Force, Cristiano Ronaldo por 29 euros.
Y si eres socio del Club Roselín, tendrás ventajas adicionales.
Estas Navidades, regala Roselín.
¿Te lo dice todo el mundo y aún no lo has probado? El mejor arroz con bogavante del sur de Madrid está en Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, el lugar ideal para celebrar reuniones familiares y comidas de empresa.
Arroz con bogavante, pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva ya en el 91-691-5844. 691-5844. Ahora también visítanos en la web restaurantenovagalicia.com.
Lo mejor de las Rías Baixas en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid. Y ya sabes, con servicio de aparcacoches.
¿Te gustaría ganar casi 3.000 euros en premios esta Navidad? Pues solo tienes que pasarte por los establecimientos adheridos a la campaña de la cesta de Navidad de la cadena SER. Pide con tu compra las papeletas para participar en el sorteo de una cesta valorada en casi 3.000 euros. Hay de todo, comidas, cenas, relojes, gafas, prendas de peletería, una Wii. Estas fiestas, compra. Rellena tu papeleta y consigue el mejor regalo de la Navidad. ¿Participan? Juguetos en Fuenlabrada, calle Luis Oquillo 11 y en los centros comerciales Parque Sur y Sanadú. Humanauto, calle Guadalajara 2, Humanes. Restaurante Arroz and Roll, Avenida de las Estrellas 29, Parla Este.
Ser Madrid Sur.
La Ventana de Madrid.
minutos. Bueno, y sobre esta música vamos a saludar ya a nuestros tertulianos de hoy. Moncho Alpuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, quiero decir.
Antonio Estellac, no sé si atreverme a preguntar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, bien, por supuesto.
Enrique Villalba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Estupendamente. Bien. Bueno, feliz año para todos. Y para Moncho
sí,
para
también. Espero, ¿no? Que queda mucho tiempo todavía. Todavía se puede arreglar algo.
Bueno, ¿qué tal os está yendo en las fiestas?
Las fiestas, trabajando, que no es poco, pero bueno, dentro de lo que cabe, como estamos en época festiva, pues es un poco
no llevadero,
una gracia, ¿no? Sí.
Y a los demás, ¿qué tal?
Moncho, a ver.
No, eso que te siempre dice bien, o quieres realmente quieres que te lo cuente. Bien, muy bien, estupendamente, magnífico. No, es verdad, las fiestas han estado bien, porque he estado tranquilamente en mi casa con mis amigos, con la gente a la que quiero, sin grandes alaracas, ya he estado muy bien. No me puedo quejar, me quejo de otras cosas, de lo que pasa en mi casa y en mi ambiente, de cómo ha pasado las fiestas, no me puedo quejar de nada.
Vale, pues enseguida vamos ahora con lo que te quejas. Ahora buscamos a ver cuáles son esas quejas. Antonio, ¿qué tal?
Bien, un poquito de todo, un poquito de trabajo, un poquito de familia, con lo cual bien, todo en dosis adecuadas. Con lo cual, muy bien, la verdad que no han estado mal.
Bueno, pues si os parece
Yo, Elena, te quería hacer un apunte antes de nada sobre lo que ha dicho Javier Torres de Bután, de los butaneses, o no sé cómo se hacen, todos los turistas que van tienen que pagar una tasa diaria de $150, o sea que, bueno, la felicidad bruta con la pasta de los que van para allá a visitarlo.
Bueno, o sea, que sabes que además Bután es un país que tuvo prohibida la televisión hasta hace 5 o 6 años. Con lo cual, a lo mejor la felicidad viene de ahí también.
Efectivamente.
De que no vieran lo bien que se podía vivir aparentemente en otros países según vieron la televisión. Si siguen siendo felices después de ver lo que pasa en otros países del mundo, ya, de verdad, habrá que ir a Bután aunque haya que pagar $150.
Bueno, sin la televisión, pero no sin la radio.
Exacto, la fundamental.
Bueno, pues si os parece, empezamos ya con esas cosas que probablemente os preocupan y os le cabrean a Moncho. Y bueno, quería preguntaros por el inicio de este año. Y bueno, el invierno que se avecina un poco movido. Por un lado, bueno, van a continuar las protestas de los profesores. La semana que viene los sindicatos se vuelven a reunir para pergeñar ese calendario de movilizaciones en el que están incluidas incluso nuevas jornadas de huelga. A eso se suma un poco todo el funcionariado, por esa ampliación de la jornada semanal que ha aprobado el gobierno regional. Y de hecho mañana mismo ya hay una protesta, unas concentraciones en los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. Bueno, ¿cómo veis cómo se presenta el panorama conflictivo en la Comunidad de Madrid?
Pues yo creo que se presenta conflictivo no solamente en la Comunidad de Madrid, que también, sino en el resto de España. Yo hablo en primera persona, yo soy funcionario, con lo cual he sido recortado primero y congelado después. Con lo cual no sé si siento más frío que recorte, no lo sé. Imagino que un poco de las dos cosas. Pero me parece que es una vía peligrosísima, ¿no? La que se está, bueno, no ya iniciando, sino en la que se está adentrando el gobierno de España y el gobierno de la Comunidad de Madrid también, ¿no? Más que nada porque supone una profunda desmoralización de la función pública. La gente en la función pública está realmente desmotivada, ¿no? por esta situación, por una razón. La gente se hace una reflexión, mis compañeros te hacen una reflexión cuando te tomas un café con ellos en la facultad, que es la siguiente, ¿no? Nosotros en la época de vacas gordas no disfrutamos, digamos, de los beneficios que tenían las vacas gordas, y ahora en la época de vacas flacas, que es cuando precisamente a la función pública, bueno, pues está un poquito más protegida, nos recortan y nos congelan. Bueno, a la mayor parte de la gente no le parece justo, y sobre todo no le parece justo cuando están pidiendo un esfuerzo suplementario a la función pública, ¿no? Yo creo recordar que Mariano Rajoy dijo en el debate de investidura que quería hacer de nuestra administración pública una administración pública del siglo XXI auténticamente bien. Con recortes y congelación es realmente muy complicado. Como decía, me parece que el corte que habéis sacado, lo que va a pasar es que los funcionarios vamos a tener que hacer, bueno, multiplicarnos por dos. Y una persona que está en una oficina de empleo, cuando le quitan el apoyo, no va a asistir mejor a las personas que están buscando empleo, sino probablemente todo lo contrario, va a asistirlas peor, cuando hoy en día es absolutamente necesario que ese tipo de servicios y todos los demás que forman parte de la función pública funcionen bien, ¿no?
Es que además yo creo, hay una cosa clarísima, si se amplían los horarios es para reducir personal, con lo cual, si estamos luchando contra el paro, va a haber paro hasta en las oficinas del INEM, que no era donde se dedicaban a lo del paro. O sea, en ese momento, lo del siglo, ¿cómo va a ser el siglo XXI? Pues hombre, están intentando que se parezca lo más posible al siglo XIX. O sea, todo lo que se consiguió en el siglo XX, ya cuando se habla del estado del bienestar, parece que se está hablando no solo de una antigüedad, sino de algo terrible. Oye, ustedes han tenido el estado del bienestar y ya no lo tenías. Y como tú dices, el estado del bienestar lo decían que lo teníamos, pero lo que teníamos era lo mismo. Si se amplían los salarios de los funcionarios, si se recorta, si se congela, si se deja de invertir, es que antes hablábamos de Marx, pero es que ahora ya Keynes parece que es el mago y el maestro, que dijo en un momento determinado que en estos tiempos lo que hay que hacer es invertir, y el dinero tiene que estar de alguna manera en la calle, tiene que haber más consumo. Si no hay más consumo y hay menos empleo, yo creo que vamos camino, imagino que es que será intencionado, que lo que quieren es que la crisis esta se convierta en su explosión final, se querrán suicidar todos, y cuando se derrumbe la pirámide total, que hay unos cuantos que se queden arriba negociando con los escombros de este sistema, porque lo que está quedando es el escombro. Y me parece que, hombre, a mí pues sí, que Ana Botella tenga un talante, mejor talante que el que tenía antes, es que es evidente que va a hacer, tiene que cambiar el perfil.
Bueno, con Ana Botella vamos un poquito más tarde, ahora vamos, Enrique.
Yo estaba pensando que todo, o sea, podemos plantear el invierno que vamos a tener con lo que tuvimos el pasado viernes y con lo que vamos a tener mañana en el Consejo de Ministros, que va a venir, no sé si Soraya Sáenz de Santa María y De Guindos se van a poner barba y Montoro se va a pintar de negro, pero van a venir y nos van a traer carbón porque va a seguir ser la segunda edición, el segundo capítulo de los recortes, ¿no? En todo caso, en la calle va a haber mucha conflictividad, aparte de los profesores, la gente de la sanidad. La justicia, como siga Gallardón diciendo que en agosto van a tener que trabajar, se va a poner dura. Los transportistas, la huelga de Iberia, si no nada lo remedia la huelga de Renfe, los funcionarios, los dependientes, los jubilados, la verdad, por ahí puede haber pelea de conflictividad social. No solo ahí, puede, incluso yo me pregunto, dependiendo de los nombramientos que se hagan mañana, tanto en la comunidad, porque supongo que mañana la comunidad hará nombramientos, como en el Estado, recordemos que tiene que hablarse de los delegados del gobierno, puede haber incluso otros enfrentamientos o abrirse enfrentamientos, a ver a quién ponen de delegado del gobierno en Madrid. Podría ser Francisco Granados, lanzo esa pregunta, sería muy gracioso esa situación.
¿Alguno quiere responder esa pregunta?
Bueno, yo eso no lo sé, la verdad, quién puede ser, pero bueno, a mí la guinda de todo esto, por seguir con este tema y conectarlo con uno del que hablaremos luego probablemente, es esta señora, creo que representante del gobierno de Madrid, que ha dicho que los españoles somos la gente más feliz del mundo. Vamos, es que es para troncharte de risa, si no fuera porque la cosa tiene realmente, porque la situación es la que es, ¿no? Seguramente los españoles son muy felices, pero te puedo asegurar que la función pública no es nada feliz, o probablemente no es ya de las más felices de la Unión Europea. Y yo quiero recordar que en Grecia, por ejemplo, hace unos años, cuando tú preguntabas entre la Unión Europea, por cierto que sí que hay un índice, el índice europeo de felicidad, que yo recuerdo cuando yo estudiaba en la Universidad de Essex, lo estudiábamos y tal, bueno, uno de los países más felices del mundo era Grecia, precisamente. ¿Cómo se mide eso? Bueno, se mide de muchas maneras, pero por ejemplo Grecia era uno de los países donde menos suicidios había por habitante, ¿no? Y ahora se ha convertido en uno de los países donde más suicidios hay por habitante y donde más infelicidad general hay, por lo tanto. Por tanto, primero, no me creo que seamos uno de los países más felices del mundo, y dos, aunque lo hayamos sido, las situaciones cambian en función, entre otras cosas, de lo que los gobiernos hacen. Y todo ese tipo de medidas que se están adoptando, que no solamente las están adoptando este gobierno, pero también ahora le toca a este gobierno hacerlo, no producen precisamente una generalización de la felicidad, todo lo contrario, ¿no?
De todas maneras, yo por replicaros lo que hablabais antes del tema de los horarios, es bastante impopular lo que voy a decir, pero vale, está bien, no está bien que a los funcionarios les suban el horario por el mismo precio, ¿no? Pero en el fondo yo creo que
no, por menos.
Bueno, o no, por menos.
O por menos. Bueno, pero es un recorte encubierto. La congelación es un recorte encubierto.
En todo caso, yo creo que es verdad que la administración tiene que tender un poco a funcionar un poco más como una empresa privada, porque si no se convierte en un organismo demasiado macrocefálico, demasiado grande para funcionar de manera de una manera.
No la liemos. Llevo congelado un montón de tiempo. Yo lo que digo es que estáis diciendo que volvemos al siglo XIX. En el siglo XIX se estaba peleando por bajar de las 14 horas a las 13 y a las 12 horas. No estamos en esas. Es decir, las 37 horas y media, en realidad, es la jornada laboral que hace un montón de gente y hace mucha, y un montón de empresas privadas. La gente hace mucho más, muchas más horas. No es popular decirlo, bien, pero también es cierto que no es una idea tan descabellada.
Yo te hablo de la función pública universitaria, específicamente, que es la que más conozco, no todas son iguales. ¿En qué empresa privada te están evaluando para cobrar el 30 o el 40% de tus complementos en función de una evaluación que te hacen? ¿En qué empresa te hacen eso? No te hacen nada. Tú tienes tu sueldo y luego, si lo haces bien, mejor, regular, tienes un bonus, que es un premio, pero eso es una cosa que va aparte del sueldo.
En muchas empresas privadas no se cobra ni bonus.
Yo, por ejemplo, te cuento mi experiencia, pero la mía y la de muchos profesores. Desde el mes de octubre he estado realizando constantes evaluaciones. La evaluación de la universidad, la evaluación de la CAM, la evaluación de mis sexenios. Estamos siendo evaluados constantemente. Si eso no funciona como una, y por supuesto tu sueldo, tu retribución final, depende del resultado de esa evaluación. Ojo, que no me parece mal, pero eso se tiene que saber. Es decir, y seguro que en el resto de la función pública hay evaluaciones, por ejemplo, en una empresa privada. Es que funcionamos más que una empresa privada en estos momentos, mucho más, porque en las empresas privadas no funciona esto así.
Vamos a ver, además hay otra cosa. El Estado funcionara como una empresa privada, pues, evidentemente la empresa privada lo que busca son beneficios para la propia empresa privada. O sea, a la empresa privada le importa un rábano el colectivo que está fuera de la empresa privada. O sea, para una empresa privada es más importante un 0,25 de beneficios que el bienestar social o el bienestar de sus empleados. Y cuando una empresa privada tiene problemas, lo que hace es despedir. Si conseguimos que el Estado sea una empresa privada, ¿para qué queremos el Estado viendo cómo funciona la empresa privada? Que funciona siempre como es natural. Si una empresa privada, lo de su propio nombre lo indica, una empresa privada, lo más importante que es para una empresa privada son los beneficios. Si no hubiera beneficios, no habría empresa privada. Si no hay beneficios, no hay Estado. Bien, pues entonces que no haya Estado.
Yo soy
antiestatalista.
Pero es que yo no he dicho que funcione igual que una empresa privada. Yo he dicho que debería tender a funcionar un poco más como una empresa privada. Y en todo caso, según ese planteamiento, se podría decir que los accionistas de esa empresa, que sería la empresa pública, son todos los ciudadanos. Con lo cual, ese beneficio iría a todos los ciudadanos, también te digo, ¿eh? O por lo menos debería tender a buscarse
es,
esa, eso.
Es como poco, depende de del lugar que esté cada uno de nosotros en la función pública, pero lo que dices de la empresa privada es como poco discutible, porque precisamente uno de los problemas que tenemos ahora es que la función pública, desde hace unos años, desde hace 10, 15 años, está inmersa, se han mezclado criterios propios de la función pública con criterios de gestión puramente privada, y eso acaba funcionando mal. Entonces, una vaca es una vaca, por mucho que nosotros queramos decir que es un cordero y la llamemos cordero. La función pública es la función pública. Entonces, yo estoy de acuerdo con Moncho, es decir, si queremos llamarla de otra manera o privatizarla, o hagámoslo, pero si sigue siendo función pública y cumple unos servicios de tipo público, tendrá que tener unos criterios bastante diferentes o algo diferentes a los de la empresa privada. Aún así, con todo, ya te digo, en los últimos años se han insertado dentro de la función pública criterios que no solamente emulan a los de la empresa privada, sino que incluso en algunos aspectos la superan.
No, pero además ya te digo, para la empresa privada una vaca no es una vaca. Una vaca es un contenedor que produce leche, produce carne. Evidentemente, nunca le va a importar el trato que le tiene a la vaca o lo que la vaca haga en sus ratos libres. Y luego, pues si damos al concepto de la empresa privada, ya sé que estoy exagerando y a lo mejor me pongo un poquito demagógico, pero claro, podemos llegar al caso este de Tarragona. Entonces, por favor, no tenga usted un infarto a partir de las 5 de la tarde, porque es que esto no, a partir de las 5 de la tarde los infartos se atienden en la capital. O sea, si tiene usted un infarto a las 5 y media, lo sentimos. El próximo infarto lo tiene usted a las 12 de la mañana y verá que bien la atendemos.
Programe sus infartos, por favor, ¿no?
Te has pasado de mal. Lógico, sí.
Bueno, tiene toda la razón.
Es un ejemplo, es un caso. Y si empezamos en Cataluña, pues lo podemos tener aquí pasado mañana, evidentemente.
Si os parece, quería preguntar también, antes hablaba Antonio del corte que habíamos escuchado en portada de la consejera de Presidencia y de Justicia, de Regina Plañol, hablando de esa felicidad. En ese corte a lo que se refería esa campaña que tiene la Comunidad de Madrid, Metro, el consorcio de transportes, esa campaña de más por menos, en la que, bueno, pues compara lo que cuesta el billete sencillo del Metro de Madrid con otros billetes en otras capitales europeas o también en Nueva York. A eso ha salido una contracampaña ciudadana. Bueno, comparando el salario mínimo que hay en España con el que hay en otros países, la consejera ha salido hoy al paso, bueno, pues diciendo que esa comparación que no tiene sentido y que la campaña, bueno, pues que está funcionando muy bien. Y bueno, un poco brevemente, pues quería saber cuál es vuestra opinión de...
Vamos a ver, ¿cuál es el índice por el que la consejera puede decir que la campaña está funcionando bien? Las críticas que ha tenido en todos los medios de comunicación y entre los usuarios han sido malas. Nadie ha dicho qué bonita campaña esta de más por menos, sobre todo cuando acaban de subir el billete de 1 euro a 1,50 euros hace menos de 3 meses. Entonces, justo subir el billete a 1,50 el billete sencillo, y luego decir que te dan más por menos, pues sí, señor, yo les doy más y ustedes me dan menos de lo que me daban.
Hombre, la respuesta que daba la Consejería de Transportes, por lo menos lo que teníamos entendido nosotros, es que es una forma... Y ya sé que me vais a saltar al cuello
de fomentar el
transporte público. Sí. De todas maneras, no solo la contracampaña ciudadana le ha faltado contar una cosa. No solo es el tema del poder adquisitivo, sino los servicios que se dan por el coste del billete. Es decir, te ponen París, Londres, tal, ya, pero por el mismo precio. En París puedes utilizar todo el transporte público que quieras, tanto tiempo. En Londres, tantas áreas, etcétera. Es decir, que no solo se circunscribe al tema del poder adquisitivo, sino a muchos más servicios que se prestan.
Bueno, a ver, a mí es que me han encantado, de verdad me parece alucinante lo de la consejera. Es para darle al premio Nobel o algo así de la paz o alguna cosa de estas. Vamos a ver, dice, palabras textuales: es una comparativa demasiado básica, la que ha salido en Twitter, no sé qué tal, la que sale en las... porque todo esto ha sido recogido luego por las redes sociales, la que sale en los metros, ¿no? Que la gente va poniendo los sueldos medios, digamos, de distintos países europeos, ¿no? Vale, pues utilicemos otras comparativas. Por ejemplo, yo traigo aquí a colación la de la OCU, el informe de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, que salió hace 3 o 4 días, que fue recogido en todos los periódicos, por ejemplo, en El País. Nos dice la OCU que desde que se introduce el euro en España ha aumentado el salario un 14%, la cesta de la compra un 48%, la vivienda un 66% y cosas como el transporte de un 45% a un 58%. Yo creo que eso sí que está comparando, como diría Botella, peras con peras o manzanas con manzanas, y no comparando peras con manzanas, ¿vale? Entonces, si utilizamos el informe de la OCU, sale todavía peor parada la consejera, porque realmente lo que vemos es unos aumentos de salario muy pequeñitos y unos aumentos en servicios como el transporte público del 45 o el 58. O sea, estamos multiplicándolo por 2 o por 3.
Pero también tienes que tener en cuenta que el transporte público madrileño está subvencionado, si no recuerdo mal, en un 60%. Entonces, que las subidas también hay que verlas en función
de eso. Quiero decir, la única manera de comparar es comparando por porcentajes relativos, por aumentos relativos, tanto en unas cosas como en las otras. Y la OCU, que quiero decir que todos estimamos, entiendo que tiene legitimidad y sus datos suelen ser buenos, además está basado en datos del INE, etcétera, ofrece estos datos. Por tanto, sobre la base de estos datos, que creo que son bastante incuestionables y que sí que comparan cosas que se pueden comparar entre sí, la diferencia es espectacular.
Bueno, lo que sí que está claro es que si somos más felices debe ser por aquello del masoquismo, que ya nos está gustando y entonces somos cada día más felices. Lo que está claro es que con unos medios de comunicación que continuamente todo el tiempo están diciendo no va mal, va a ir mucho peor todavía, uy, lo que nos queda por pasar, uy, el 2012 será peor que el 2011, uy, qué mal le van a pasar a ustedes. Si hay alguien que sea feliz, tiene que ser porque sea masoquista. Esa felicidad en la gente que trabaja, que está en la calle todos los días, no en los que iban de sus rentas, etcétera, etcétera, no puede haber un índice de felicidad mayor del que había antes. Es absolutamente imposible, a no ser que entremos a considerar que el masoquismo es una fuente de placer enorme.
Muy brevemente, os quería preguntar lo mismo que le pregunté ayer a los tres tertulianos que estaban aquí con nosotros. ¿Creéis que esta campaña en realidad lo que oculta es que va a haber una nueva subida en el billete de metro?
Hombre, lo que dijo Beteta cuando todavía era consejero era que habría que esperar al nuevo precio del petróleo. Se supone que sí. Yo por lo menos creo que sí va a subir, precisamente por la razón que estaba dando antes. Con la percha de que está muy subvencionado, hay que reducir la subvención y por tanto subirle el precio.
Muy brevemente a vosotros dos.
Bueno, yo creo que lo que se han gastado en esta estúpida campaña, es decir, qué bien estamos, si es para subirlo, quite usted la campaña y no suba el precio. O sea, se están gastando dinero en promociones y en cosas absolutamente ridículas como esa televisión que hay dentro de los vagones de metro y en una serie de servicios que no le valen a nadie para llegar antes a su trabajo ni para viajar mejor, que todo eso realmente lo podían quitar. Incluso podían, ya no digo explotar mejor los espacios, porque cuando vas a entrar en el metro ya te estás encontrando promociones de ventas, y teléfonos móviles, etcétera, etcétera. O sea, que encima están aprovechando los servicios públicos para sacarles dinero. Pues que lo renten mejor, que nos ofrezcan lo que quieran, pero que evidentemente no suban el precio a cambio de esa campaña.
Antonio.
Si la medida de la felicidad es el aumento del precio del transporte público, seremos más felices probablemente en el futuro, sí.
Bueno, ahora quiero hacer una pequeñísima pausa, llevaros a otro asunto, sugeriros otro asunto, bueno, es más bien una propuesta para estos días, un Belén distinto, el que ha vuelto a montar este año el cómico Leo Bassi junto al mercado de la cebada, con el título Belén en tiempos revueltos, que quiere denunciar que la realidad del Belén que se celebra está lejos de la situación real en Palestina. Por allí ha estado nuestro compañero Jorge Aldea.
Estamos ante un Belén diferente. Tras José y la Virgen, un trajeado agente del Mossad vigila la escena. Fuera, decenas de pastores se agolpan ante la alambrada que rodea el pesebre. Soldados israelíes armados piden la documentación a los pastores que se acercan a adorar al niño. No muy lejos de allí, sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, rellenan horas de papeleo en el checkpoint para poder atravesar el muro que divide estas tierras y acercarse a realizar sus ofrendas. Ya hemos avisado que este es un Belén diferente. Se trata de un nacimiento actualizado a los tiempos que corren. Es el Belén en tiempos revueltos, una iniciativa que ha preparado el humorista Leo Bassi para mostrar cómo es la vida en Tierra Santa a día de hoy. Una imagen bastante diferente de la que nos ofrecen los tradicionales belenes.
La idea era de hacer nacer Jesús hoy, en el 2011, en el mismo sitio, en Belén, y con la idea qué cosa podía descubrir, qué sería el mundo. Y eso es lo que nos ha ocurrido, porque es lo que está pasando. Y la gente viene
mostrándose de forma gratuita en el solar del antiguo mercado de la Latina. Y allí va a permanecer hasta el día 7. Además, el propio Leo Bassi ofrece en el mismo lugar un espectáculo diario a partir de las 8 de la tarde en el que narra sus experiencias por tierras palestinas e israelíes. La gente, al salir, queda impactada.
Uno no toma conciencia de lo que está pasando en otros países, pero la verdad es que esa es la realidad. Y emociona muchísimo. Está muy, muy bien acabado, muy bien representado. Y te llega, la verdad que sí.
Bueno, el Belén que sería hoy en realidad, ¿no? Yo creo que está muy bien que lo expliquen y que expliquen cuál es el drama que se vive hoy en Palestina.
Me ha parecido que es un Belén que te hace reflexionar y eso es muy importante.
El horario de visitas es de 5 de la tarde a 10 de la noche.
Siete y 44 minutos, tenemos al teléfono a Leo Bassi. Leo Bassi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Aquí perfectamente, un poco frío, pero muy, muy feliz, muy alegre y con mucha gente alrededor del Belén.
Me imagino que mucho frío. Bueno, creo que está a punto de iniciar una actuación a las 8, no estoy segura, porque me han dicho que está con la rodilla un poquito regular.
Un poco, sí. Sí, no, pero son actuaciones así muy informales, muy tranquilos y... donde yo quiero compartir con el público mis impresiones de un viaje que hemos hecho en septiembre. Uh-huh. Ahí hemos 40 payasos en muchos pueblos de Palestina. Y entonces, de hacer una cosa más, ¿cómo decir? Más tranquilo, más inocente que actuaciones normalmente que son muy provocadoras. Esto es una actuación hasta... poético, creo.
¿Y en qué consiste esa actuación que se puede ver ahí junto al Belén?
Me monto sobre una tarima y tenemos también una cámara que proyecta sobre una pantalla las imágenes del Belén que la gente puede ver. Es decir, que parece estar en Palestina y se ve sobre una pantalla en grande y las imágenes de nuestro Belén. Y después yo voy comentando las razones por las cuales y dónde yo he vivido, lo que habíamos hecho, las cosas, anécdotas raras también de las cosas que han pasado. Y creo que el público se queda eso con mucha emoción y tocado por eso, porque es lo que yo he querido hacer. en un mundo donde la Navidad es muy comercializada y donde, donde parece que la única cosa que hay que hacer es comprar, yo he querido hacer una fiesta de Navidad con emociones y con más tranquilidad, más sincero.
Bueno, nos comentabas que habías estado recientemente en Palestina en septiembre con el FestiClown. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia por allí?
Yo he viajado mucho en mi vida en muchos continentes, pero creo que muy pocas veces fue tan tan emocionante de actuar en sitios donde la gente a lo mejor no han podido reírse en años porque es tan duro y tan triste la situación con una ocupación militar. Y por ejemplo en Nablus 6.000 personas dos días de seguido con 6.000 personas, muchas familias y con eso trayendo lo que es normal para nosotros en todos los otros países, para los niños de Navidad, de poder reírse y pasar un momento en familia. Y ahí esto no era posible. Esto fue muy emocionante para mí. Uh-huh. Y también el nivel de violencia. Estás trabajando y a pocos metros hay una torre de control con soldados que son armados y que pueden disparar en cualquier momento si consideran que es... Que se encuentran en peligro. Entonces es arbitrario, una situación complicada. Estás actuando con un público infantil y tienes a 100 metros unos tíos con una mirándote. Es un poco contradictorio y muy fuerte como sensación. Uh-huh. Pero yo pienso que también nuestro mundo de los cómicos y nuestro mundo de la televisión hay momentos donde hay que cambiar y alejarse del comercialismo y intentar de volver a tocar cosas sencillas pero sinceros. Y este viaje en Palestina ha sido de verdad muy fuerte y muy, con emociones pequeñas y sinceros. Esto me ha tocado mucho. Por eso yo estoy aquí el 24 de diciembre en el frío con mucha gente, con el Belén y intentando
un Belén que se puede ver hasta el viernes.
Sí, no, hasta sábado, día 7.
Hasta siete, el sábado, día 7.
Sí, porque aquí en la Latina hay mucha gente el fin de semana y entonces vamos a aprovecharlo también.
Bueno, pues Leo Bassi, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en la Ventana de Madrid.
Muchas gracias por su interés.
Un saludo, hasta luego. Bueno, son las 7:48, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con la tertulia.
La Ventana de Madrid.
Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza. Ser Madrid Sur en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del sur de Madrid, los audios y vídeos de actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. Ser Madrid Sur 94.4 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida.
Noche de Reyes en El Buen Comer. Desde las 9 de la noche los niños podrán entregar su carta de Reyes y recibir su primer regalo. Además, juegos, talleres y gincana de Navidad también durante todo el fin de semana.
El Buen Comer, un nuevo concepto de restauración donde los papás y mamás podrán comer bien mientras sus hijos disfrutan de un gran parque de bolas gratuito al cuidado de monitores.
En Pinto, calle Milano 6, polígono de la estación. Reserva ya en el 91-692-2200 o infórmate en elbuencomerpinto.es.
¡Bien, Marta, Buen Comer!
Melchor, Gaspar y Baltasar llegan a Sánchez. Conjunto de cuna y cómoda con bañera desde 299 euros.
¡Hola, qué barato!
Y de regalo, un carrusel musical o un edredón protector. Solo hasta el 5 de enero.
Establecimiento Sánchez, en Parla calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6.5.
Para tu bebé, el mejor precio está en Sánchez.
Ser Madrid Sur amplía el plazo de recepción de trabajos para las categorías infantil y juvenil del 7º certamen literario Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás.
Primer premio, categoría juvenil, una Nintendo Wii. Primer premio, categoría infantil, 300 euros en juguetes.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés, habitación desde 39 euros. Grupo Cefoín, calle Osis 5 en Fuenlabrada. Festimat Sur, tienda Aira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada, Leganés y Arroyomolinos. Obra Social Caja Madrid y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid.
Pues van a ser las 7:51 y aquí seguimos en la tertulia con Moncho Alpuente, con Antonio Estella y con Enrique Villalba. Buenas tardes de nuevo a todos.
Hola, ¿qué tal?
Y bueno, vamos a hablar de Botella, que ya salió, de Ana Botella, de la alcaldesa, que ya salió en la tertulia hace unos minutos. Y bueno, yo quería preguntar porque además tengo tres tertulianos y tres opiniones distintas. Tengo a uno que está más contento, a otro menos, y a otro que está contento, descontento, algo así. Que empiece el contento, descontento.
No, pero eso era por dar un... Ya que estábamos hablando de Leo Bassi, ¿no? Por hacer una especie de chascarrillo y de nonsense, ¿no? Yo estoy horrorizado. Yo estoy completamente horrorizado, vamos. Creo que esta mujer solamente nos puede traer más desgracias todavía a Madrid. Antes no sé quién mencionaba, un compañero tuyo, lo del talante, con mucha ironía también, la verdad. Hombre, faltaría más, faltaría plus, ¿no? Que una persona cuando entra en una posición de gobierno importante, sobre todo como es la de la alcaldía de Madrid, no empezara a hablar con todos los sectores sociales, económicos y de todo tipo. Bueno, es que está en la agenda de cualquier político y de cualquier primer cargo, ¿no? Si eso es una demostración de talante, pues que venga Leo Bassi y lo vea, ¿no? Es decir, no sé, es lo que hacemos todos, lo que hace todo el mundo, ¿no? Cuando ocupa un cargo. El talante se tendrá que demostrar mucho más adelante, o en las próximas semanas, o en los próximos meses, cuando empiece a hacer políticas, a adoptar medidas de verdad. Ahí veremos eso del talante en realidad en qué se queda, ¿no?
Bueno, ¿os parece, Enrique, te parece talante que los pocos días que lleva siendo alcaldesa se ha reunido con patronales, sindicatos, sí, y oposición, salvo un PID que viene mañana?
Estas navidades todos los redactores de Municipal estamos teniendo un monográfico importante de Botella, y yo por lo menos la verdad es que soy el que me parece que está haciendo las cosas bastante bien. Es verdad que se tiene que reunir con todo el mundo, pero teniendo en cuenta que parte de la base de que todo el mundo tiene en la cabeza una imagen de que es una ultra y de que no va a dialogar y tal, yo creo que para ser una ultra lo está haciendo bastante bien. Se está reuniendo con todo el mundo, está hablando con todo el mundo, está respetando los plazos legales para hacer cada cosa, ha reunido un equipo, cosa que Gallardón no había hecho, valorando a la gente de Aguirre, valorando a la gente de Gallardón. Entonces,
pero déjame Enrique que te pregunte si puedo. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo bien exactamente?
Hablar. Está hablando.
Cumplir el procedimiento.
Bueno, pero ya es algo. No. Para comenzar una hoja de ruta no está mal. Lo que pasa es que parte con una imagen muy negativa. Eso es cierto. No, tanto imagen, por sus patinazos como por otras.
Imagen que se ha ganado,
bueno,
merecidamente,
bueno,
¿no?
Ya tiene, claro,
pero podemos sacar pero todo también, por lo que se ha ganado esa imagen.
Pero también hay que darle un voto de confianza porque ¿sí? Es una recién llegada.
Yo no entiendo por qué. No, perdóname, no es una recién llegada. Es una recién llegada a la alcaldía, pero lleva muchos años demostrándonos lo que no sabe hacer. Bueno, como concejala de Medio Ambiente, ¿te parece que ha sido una buena labor como concejala de Medio Ambiente?
Ha hecho cosas que no están bien y ha hecho cosas que están bien.
¿En Medio Ambiente? Dime una.
Por ejemplo, las infraestructuras hidráulicas, sin ir más lejos.
Bueno,
¿alguna más?
No sé nada sobre infraestructura, me tengo que callar.
Es una inversión brutal.
Lo que yo te digo es una cosa, la botella está vacía.
Bueno,
la botella está vacía.
Yo por lo menos la veo medio llena.
Claro, ¿no? ahí es lo que estamos. La botella está vacía. Entonces, cuando tiene que presentar un perfil, evidentemente esa botella tiene que rellenarse con algo. ¿Con qué se va a rellenar al principio? Pues con talante, con diálogo y con buenas palabras. Bueno. No con hechos ni con actos, que eso tendremos que verlos. Lo único que ha hecho hasta ahora es hablar. La botella está vacía. Ana Botella es una legionaria de Cristo, o sea, del ala más ultra y más derechista, que luego pueda hacer otra cosa. Bueno, sería un acto de hipocresía fundamental si hiciera otra cosa a Ana Botella. Si veo mañana a Ana Botella oficiar un matrimonio homosexual, te juro que me callo inmediatamente y digo, oye, perdona, pero he metido la pata. La gente puede llegar a ser tan hipócrita que puede hacer hasta a lo que está más en contra.
Bueno, yo me he referido a lo que ha hecho hasta ahora. Yo a todo el mundo tengo la manía de a todo el mundo darle la oportunidad de por lo menos demostrar las cosas.
Algunos alemanes le dieron la oportunidad a Adolf Hitler y mira lo que les hizo.
Hablemos de infraestructuras hidráulicas y hablemos también de calidad del aire, por ejemplo.
Sí,
¿no? Y calidad del aire, creo recordar que también era objeto de su competencia, ella era la concejala de Medio Ambiente y por tanto la calidad del aire entraba en su circuito de competencias, y ahí creo recordar, me suena, porque lo hemos hablado en esta tertulia, que hemos tenido algún problemilla.
Sí,
de otro.
Quiero
decir que por las puras formas no juzguemos ni a esta ni a ningún otro político.
Por supuesto.
Tenemos que juzgarles por lo que hacen y hacerles responsables por lo que hacen. Y por lo menos en lo que se refiere a la calidad del aire, bien, a uno de los aspectos centrales de su cartera, no se la puede jugar.
Pero es que
muy bien.
El problema es que lo que no podemos pecar tampoco es de eslóganes. Es decir, bien, la calidad del aire no la ha gestionado bien. De hecho, es un evidente fracaso de su política. Pero también es cierto que ha hecho cosas bien. Y de esas se habla muchísimo menos. Yo no soy un defensor de Ana Botella en ¿no? su gestión. No soy un defensor. Y eso lo podrán decir en el ayuntamiento mismo. Pero sí reconozco el trabajo que ha hecho. Y eso hay que reconocérselo. Por lo menos una mínima confianza.
Es que no nos queda más tiempo y os tengo que hacer la pregunta. ¿Vais a ir mañana a alguna cabalgata?
Yo de obligado cumplimiento porque, claro, tengo niños pequeños y entonces iré.
Yo evidentemente me van a traer carbón este año, no voy a ir ni a la cabalgata ni a ningún sitio. Además soy republicano y el maestro de los Reyes no me gusta nada.
Yo me he pasado 5 años yendo y cubriéndola, así que me parece que este año me la salto.
Bueno, pues nosotros sí que estaremos mañana aquí para contársela. Hay que recordarles información de servicio porque hoy está cortado parcialmente el carril en el Paseo de la Castellana sentido norte-sur frente a nuevos ministerios. Nosotros nos marchamos. Hasta mañana. No fijas que no sabes.